Que venían de servir todas las que estaban sirviendo en Madrid, el día 14, por la noche, y nos íbamos al baile, y esa noche ya no se dormía, y a otro día era San Isidro, te levantabas, te aviabas con el mejor traje que le estrenabas, y nos íbamos a misa, y luego a la procesión, y luego a bailar a la plaza. Costumbre era de coger la música y el que tenía el cetro, ir a su casa con la música y bajarle. Y le bajan y le suben. Luego ahora por la tarde también le suben al otro que lleva el otro cetro. Era sagrado. Eso de llevar al santo ahora no hay nadie que le quiera llevar. Entonces se pegaba la gente y pagaba lo poquito que podía por poder llevar al santo. Ahora es en mayo. En diciembre eran todas las matanzas.
Noviembre, entonces, empezaba en noviembre.
Bueno, en diciembre, pues tenía que ser yele, alrededor de Nochebuena. Ahí cogía y se mataba el guarro el primer día. Se lavaban las tripas, se dejaban en agua y en agua de vinagre y sal, para que se comiera la mierda de eso y se quedaran limpias. Se pelaba la cebolla y se cocía. A otro día por la mañana se cogía y se hacían las morcillas con la sangre del cerdo y se echaba la receta que se tiene que echar, tiene las especies, y entonces por la tarde ya estaban colgaditas. Y se destrozaba el guarro.
Se dejaba toda la noche y...
se dejaba soleada. Y si podía ser a donde le diera el humo de la chimenea, a que con el humo de la chimenea no se ponían mosas. Luego se cogía y se hacía el chorizo. El chorizo, es que la receta del chorizo no la sé entera, porque se me ha ido. Era un vaso de vino, un kilo, un ajo por kilo, pimentón, orégano, sal, vino blanco, pero alguna cosa a lo mejor falla porque no me acuerdo de todas. Y se hacía el chorizo y se colgaba, y eso se guardaba para todo el año. Y ahora iban al campo y te echaban así 50 gramos de chorizo. No te creas que te daban un cacho como ahora, no. Te daban 50 gramos pesados. Y con eso comían todo el día. Y venían a sus casas y trabajaban en el campo, de sol a sol.
¿Cómo se llamaba el cerdo? ¿Cómo se llama el cerdo aquí? ¿Se llama cerdo cerdo o tiene otro nombre?
Aquí le llamamos el guarro, de la casa.
Y cuando se hacía matanza había que avisar al veterinario, sí. Al matarife.
Sí, no, al matarife. Tenías que ir a buscarle, y al veterinario tenías que llevarle un cachito de la entraña, un cachito del hígado, yo creo que es, y un cachito de aquí del pescuezo, que lo cortaba el matarife para llevárselo al veterinario, y el veterinario lo examinaba, que había veces que ha salido con trichina y la han tenido que quemar. La trichina es una enfermedad que tiene el cerdo que no se puede comer, porque te mueres.
Vaya.
Mató mató un guarro y salieron con trichina y los tuvieron que quemar porque comieron por casualidad las morcillas que las cataron. Tú no veas qué presión los entró, que ya que se moría de la presión, por si que se podían morir por haberlo comido, porque lo tenía el cerdo. Los tuvieron que quemar y hace muchos años.
¿Y en las matanzas que participaba? ¿Todo el mundo era...?
No, la matanza participaba lo que era la casa. No siempre había una tía o había una prima o había... que tú le echabas la mano a ella y ella te echaba la mano a ti. Yo, en mi casa, un suponer, yo no tenía madre, lo hacía con una tía. Una tía me echaba mano a mí y yo le echaba la mano a ella. Pero no, aquí no nos juntábamos mucho porque entonces el guarro tenía que durar un año. Un año.
¿Pero cuánta gente se necesita para una matanza, más o menos?
Hombre, 4 o 5 hombres para sujetar al guarro, porque el guarro era grande, era chico. Y luego 2 mujeres para limpiar las cosas y hacerlas. Eso como mínimo, que eso es lo que se hacía. Así, todas las casas teníamos eso.
Vamos. Jamones y la sal y no sé qué.
Los jamones, el guarro se destrozaba. Y los dos, a mi casa, por lo menos se dejaban los 4 jamones en una madera en el suelo. Se cubrían en el suelo y encima se ponía el jamón y se cubría de sal todo entero unos 15 días. Y luego después se lavaban y se colgaban al aire. Y se daba un poquito de aceite y pimentón picante para que no lo cagara la mosca. Y se conservaban todo el año, porque entonces las matanzas eran de diciembre a diciembre.
¿Y el cerdo tenía que durar todo el año?
Todo el año tenía que durar.
Fíjate. Y toda la familia comiendo de eso.
¿El choricero o qué?
Entonces cogían también y hacían los chorizos y los colgaban y los secaban. Y cuando los secaban, los metían en unas tenajitas de barro, que yo, por cierto, en mi casa hay una todavía, así de alta, ahí para que se conservaran todo el verano, no se pusieran añejos, que no se ponían añejos. De las costillas, que llamamos nosotros, hacían filetitos, las freían y las metían en un orzar de barro y las cubrían con manteca. Y luego llegaba ahora o llegaba el invierno, sacaban y ahí hacían las comidas, hacían las patatas guisadas, hacía eso, echando eso. Y eso se le cubría. Ahora tenía que durar todo, duraba un año. Los huesos del espinazo se salaban para que duran todo el año. A ver, te daba mucho. Y el lomo lo adobaban y luego unos los dejaban secar y otros los freían y lo guardaban en tenajitas que había de barro.
¿Te acuerdas de alguna anécdota de alguna matanza? ¿Algo que pasara así especial?
Muy bueno. Pues con el tendríamos el títere. Yo qué sé, pues es que yo eso ya no me acuerdo, porque es que era alguna vez mejor olvidarse. Porque el con sus tontunas tú las conocías. Y bueno, vive todavía. Pues tú fíjate lo que podía ver con el tío. Pues todo lo que querías era el tío. No, así no me acuerdo.
¿Alguna sí que te acuerdes?
No, no me acuerdo, porque es que era todo él un fracaso, como yo decía. Es que ya lo sabes. Mejor que tú lo sabes, tal conoces tú de sobra. Pues, y el tío cuando se aceleraba hasta la marinera. Y el tío perdale con su tartamudo cuando cogía el guarro, se le escapaba. Bueno,
mi padre, nosotros teníamos un cerdo.
Mejor es callar.
Nosotros teníamos un cerdo que le fuimos a matar y no le pudimos matar. Porque era tan dócil que donde iba mi padre iba el cerdo. No le pudimos matar por eso.
¿Pero porque os dio pena o algo?
Porque nos dio pena.
Claro.
Aquí la joven sabe más que yo.
No, yo no sé más que la batata, así que la he hecho, porque la batata me ha tocado hacerla.
Nos íbamos al pilón a lavar. Es una costumbre de
yo, pueblo. Matanza me ha tocado porque no tenía madre y entonces las cosas, es que se comía de eso, no se comía de otra cosa.
Las matanzas duraban de año a año.
Se cogían la cabeza del guarro, las cocías y hacían, no, hacían los chicharrones.
Bueno, este año lo hemos hecho en los chicharrones.
A ver. Las morcillas, pero todo ahora no es como antes, entonces era una cosa sagrada porque tenía que durar todo el año. Los jamones y los chorizos son los que tenían que durar el verano, la siega. Se empezaban cuando iban a segar. Se empezaba uno cuando iban a segar y otro para San Isidro, y otro para septiembre. Los demás luego ya mirábamos, de verlos pasar.
Y hablando de segar, ¿qué cosechas hay aquí?
Aquí ahora se cosecha todo con la máquina.
Pero entonces, antiguamente,
ay, madre,
había uva también, ¿no?
La
sigue habiendo.
Mira, primero llegaba ahora las algarrobas, que eso se segaban 9 de mayo a primeros. Luego ya se llegaba la cebada, la avena y el trigo. Eso se traía meses, se acarreaba con carros de res, que entonces pusieron la res que menos mal, porque antes era con estacas. Se llevaba la eresa, la trillaba, se limpiaba y luego se guardaba.
¿Y cómo era con estacas?
En las carros llevaban 3 estacas en un lado y 3 en otro. Y ahí iban clavando los haces que hacían y así se traía a la era, que llamábamos, a trillarlo.
¿Para qué se utilizan las algarrobas?
Las algarrobas se utilizan para pienso de animal.
Para pienso de animal.
Es el mejor pienso que hay para la vaca, para el cordero, para la oveja, para la cabra. Para todo lo mejor que hay es la algarroba. Ahora, hoy se hace muy poquito. Hoy son los yeros, o los llaman yeros o las llaman estalvejones, pero la algarroba es lo mejor que hay para leche y para ganado de carne, la carne con buen sabor. Lo mejor que hay es la algarroba. Luego, lo más menos que hace daño es la avena y la cebada, pero la avena es lo mejor que hay. La cebada hay que tener cuidado que se envajillan y se mueren.
¿Qué sé?
Envajillan.
¿Envajillan? ¿Eso sí. Qué es?
Bueno, pues una enfermedad que los entra, se los corta el romeo a las ovejas o a las cabras y que se mueren.
¿Se
a
los
la
corta
vaca.
El?
Romeo.
¿El romeo qué es?
Pues es que cuando la cabra, la oveja, la vaca, está todo el tiempo meneando la boca, ¿no? Pues eso es que se le viene lo que el romeo para atrás y para adelante y es lo que digiere la cosa. En cuanto que eso se corte, son muertos todos. Se mueren enseguida. Y entonces con la avena no la pasa nada, porque la avena es fresca.
¿Y en la vendimia quién cultiva, los hombres o las mujeres?
La vendimia, vamos a ver, la vendimia, el ararla, el excavarla y el podarla, los hombres. Antiguamente, el follonar y el coger las uvas, las mujeres.
¿Qué es enfollonar?
Follonar es ir a la viña y ahora, en este mes, pelar lo que no da uvas y dejar lo que da uvas para que engorde más la uva. Espuntar y follonar, que se hace ahora. En el mes de mayo ya se hace muy poquito, se hace algo en el álamo, pero muy poquito ya, porque eso es mucho trabajo.
Una pregunta muy sencilla, cuando una familia iba a recoger y a la vendimia, ¿dónde dejaban a los niños?
Íbamos todos, mira, gracias,
por delante.
Por delante. Íbamos por delante, mira, lo gracioso, mira, te voy a decir, yo en mi casa hacíamos vendimia para otros. Mi madre, mis hermanos y yo íbamos andando detrás del carro. Sin embargo, a la señora de la finca que hacíamos la vendimia, la poníamos en una butaca de mimbre, adelante, subía en el carrito, detrás andando. Y venía a montar el carro en un cero y los demás andando, después de tanto el día. Y estaba todo el día con el abanico así. ¿Te cuento la anécdota? No, te la cuento.
Sí, cuenta. Con la sombrillita, ¿no?
Estar mejor.
Pues, estando vendimiando un año, estaba la mora.
Para los ojos, ¿eh?
No.
Estaba la mora con nosotros, la mora que todavía vive, la de... La mora. La de... Y mi hermano tenía unos 8 o 10 años, y mi hermano pues, tenía 2 años menos. Mi hermano tiene 3 años más y yo 3 años más. Y decía, haz el favor, meneame la butaca. Y según íbamos meneando la cepa, se iba meneando la butaca y ella con el paraguas así sentada mirándonos. Y va y dice la mora, dice, ¿a qué no eres valiente a decirle a la tía? A la señorita, dice, señorita, ¿este permiso para ir a mear? Nos ha jodido, pues, y mi padre nos acudió. Pues, dice, tanto menearla para allá y para acá, tanto menearla. Señorita, ¿me da este permiso para mear? Hasta para eso le voy a pedir permiso. Y se acudió mi padre, maldita, esa con la tunda, que era medio monja. Tú no veas, sí.
Y cuando estaban de jornaleros para otras casas, por ejemplo, ¿quién cobraba más, los hombres o las mujeres?
Siempre cobran más los hombres que las mujeres.
¿Y por qué?
Ah, eso...
Porque no han hecho algo para solucionar eso ya de una... No,
pero eso seguimos aún así.
¿Todavía siguen cobrando menos las mujeres? Sí. A lo mejor echando las mismas horas.
Ya es que van muy poquitas, ya es que la gente a vendimiar no prefiere irse a servir o prefiere irse a trabajar a otro sitio que eso. Yo hace ya 2 años que no voy, pero hasta hace 2 años estoy yendo.
Una costumbre, por ejemplo, que me han contado en otros pueblos. ¿Había aquí la costumbre de restregar las uvas en la cara de las chicas y levantarle la falda?
No. Aquí eran más sagradas las uvas. Sí. Las uvas con la cosecha de trigo y con la cosecha de algarrobas, trigo, y la cosecha, bueno, la cebada y la avena era para los animales, para mulas, para poder seguir trabajando la tierra. Con las algarrobas y las uvas tenías que comer el año.
Claro.
Luego entonces cuidado con tocar las uvas, que las uvas eran sagradas. Eso de un kilo de tocar de uvas te podía traer algo. Porque las uvas lo que pasaba, que estabas todo el día, porque cada casi individual en cada casa había, por lo menos en el Álamo había una bodega. Pues mira, lo que pasaba con las uvas es que íbamos por la mañana, salías a las 8 de la mañana, se sale. Y se estaba todo el día cogiendo uvas y acarreándolas, y se echaba en la bodega. Por la noche se cenaba y después de cenar se pisaba. Se pisaban y se echaba, había un... ¿Cómo se llamaba eso? A ver.
Era
una... No, estaba la tenaja, no, eso era una cosa de madera que lo faldeaba. O sea, ahora no me acuerdo cómo se llama eso. Y por ahí lo pasaban y se quedaban los rollejos fuera, que eso eran los escobajos, y lo otro se hacía. Todo eso, el zumo, y eso se echaba la tenaja. Con eso se hace el vino. Y después te acostabas a las 3 o 4 de la mañana y a las 8 otra vez arriba salías otra vez a coger las uvas todo el día y por la noche cenabas y otra vez al duro.
¿Durante cuánto tiempo más o menos?
Pues lo que duraba la vendimia. Eso
cuánto,
según lo cogieras, las uvas que tú cogieras.
Cuanto antes cogieras mejor, ¿no?
Entre más cogieras antes terminabas y antes terminabas mejor te quedabas más tranquilo. Ya empezabas a sembrar.
Claro.
Porque se empezaba a sembrar en octubre, a últimos de octubre, la mejor siembra del campo es en el mes de noviembre. Ya, después y antes no es buena siembra.
Entonces, ¿qué podía durar la vendimia? ¿Un mes, más o menos?
Más o menos dura.
Sí.
Más o menos dura.
¿Aquí se recoge miel?
No.
No. Vale.
Aquí miel.
Bueno, vamos a hablar un poquito del colegio. ¿Cómo era el colegio aquí en el Álamo cuando erais pequeñas?
El colegio está allá arriba.
Sigue siendo el mismo, ¿no?
¿Dónde está la de los libros?
Biblioteca.
La biblioteca.
Eso era el colegio.
Sí.
Y estábamos a la izquierda los muchachos y a la derecha las muchachas, pero no juntos ni revueltos.
Ya.
Pero a los 7 años ya estabas en la calle, ya no ibas a la escuela y empezabas a los 6.
¿Y qué se aprendía entonces? ¿Qué os enseñaban? O sea, que estabas un año o dos.
Un año escaso. Y no ibas todos los días. Si había para ir a escardar, o había para ir a coger guisantes, o había para algo con las mujeres, ya no ibas. Si ibas a coger, a por el jornal, ya te habías olvidado el sistema.
¿Y qué os enseñaban? ¿A escribir, a leer, lo básico?
Lo básico, ¿no? Nada más. Yo no sé más que hasta multiplicar, ahí ya no he pasado. Y con un libro, todavía le tengo allí, la enciclopedia, Fundamentos. Con ese tenías todos los libros ya comprados.
fíjate.
La primera cartilla, la segunda cartilla, la tercera cartilla, luego fundamentos y ya estaba. Ya no había más historia, pero no llegaba nunca a fundamentos. Y yo es, lo tengo por casualidad.
Es una cosa muy curiosa, ¿enseñaban lo mismo a los niños que a las niñas o no?
Sí.
¿O sí? Sí. Pero no, ibas, ahora, no iban a clase era, juntos, ¿no?
No, era muy, los profesores que había para los hombres enseñaban mejor que los de las mujeres. Porque vamos a ver, en la cabeza de los hombres antiguos, la mujer no tenía derecho a saber leer ni escribir. Y los hombres sí. Te voy a contar más. Mi abuelo, la madre de mi padre eran siete. Bueno, fueron muchos, se quedaron en siete. Todos los hombres saben de multiplicar, dividir, de todo. Y las mujeres están analfabetas. A ver cómo te lo explicas.
¿Y a usted qué le parece eso?
¿Sabes lo que me parecía? Porque que no sabía ir a ningún sitio. Pero no creas que porque eran tontas, que no eran tontas. Mi madre se murió, era analfabeta, pero mi madre lo primero que me dijo que a mi hermana la diera estudios y yo la di estudios. Pero yo no, 12, bueno, nada, no vi un año, poco más o menos, me defiendo. Pero vamos, que los de mi tiempo son de los que me defiendo por alto, porque yo me creí que me defendía por bajo, pero un día que me junté con unos cuantos, digo, uy, si tan peor que yo. Voy a digo a una, echa tú la cuenta que sabes más que tú. Dice, no, no, si sabes tú mucho más que yo, digo, anda. Pues entonces sí que me he juntado el apaño. Pero si yo estoy mal y digo que me la eches tú, dice, no, no, si yo sé menos que tú. Digo, anda, con qué era la lista, fíjate la torpe de la habitación, cómo va a estar la cosa. Así que eso es lo que era la vida de antes, fue un desastre.
¿Qué cosas no se dejaba hacer antes a un niño en el colegio que ahora sí se deja hacer? Había menos era menos permisivo todo, ¿no?
Antiguamente tú, lo que dijera el maestro, yo estaba siempre don a los muchachos, era buenísimo.
También tenías a
don. Yo tenía a la que la madre que la
tenía dos.
Que vivía. Tenía dos. Yo tenía. Y te ponía a cuidar a tus hijos. Y daba clases, y ya ves lo que tú aprendías. Las clases de la madre de tener cuidado del muchacho. Pero es que luego me tocó la que la enseñar no enseñaba, pero pegar pegaba hasta pegamento en sellos.
¿Y por qué os pegaban? ¿Por qué pegaban a
la Porque te llamaba la leche, tía.
Pero así sin más.
Sin más ni nada, ya ves.
No con una decir. Vara en la mano o algo
sí,
así.
Sí, esa
¿no?
tenía siempre la palmeta y los libros así con las manos abiertas, que alguna vez estaba agradecida así. No lo podías hacérselo porque encima te pegaba a tu padre. Que era lo más fastidioso. La ha sido muy mala, de las peores maestras que he visto yo. Siendo la meña, que era una maestra la meña, y eso es lo más malo que he visto yo. Pegaba a todo Dios. Yo creo que nos hizo desertar. Poco que podíamos ir y encima nos trataba mal, pues fíjate, desertores.
¿Recuerdas algún caso que te castigaran a ti en particular? O que...
No, porque fui poco. Yo he ido poco a poco, me he podido castigar. Y mi hermano me río de él porque no tiene ni tan siquiera la cartilla, daban la cartilla. Y no te falta, siempre falta, siempre falta. Está en la cartilla, siempre falta, siempre falta. Digo, siempre falta. Lo no tiene un poco más cumplido, pero siempre falta.
¿Y los maestros de entonces animaban a los niños a estudiar como ahora? ¿O
los
no?
maestros de antes no podían hacer nada.
Pobre.
Nada más que ellos iban y el que iba le cogían. Si tu padre y tú querías que supiera algo, tranquilo que te lo enseñaban, pero bien, 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 bien. Porque mira, yo tengo tres primos que saben mucho, porque fue con el cura. El maestro y el cura daban clases, el cura daba clases particulares y el maestro, y los que estaban con ellos sabían, pero bien, 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 bien. Ahí los enseñaban bien a fondo. Pero a las mujeres no íbamos, a eso no tenías derecho, ya te sabía quitar el derecho. Madre mía, ¿no?
¿Cómo se llaman aquí se llamaban aquí a los niños? ¿Críos, niños, chiquillos? ¿Cuál era el término que más utilizaba? ¿Los zagales? ¿Cómo
se llaman? Los zagales son los que van con las ovejas. Esos son zagales.
¿Y a los niños? ¿Cómo
y aquí, llaman? Aquí en el pueblo zagales no había. En este pueblo no, en otros sitios sí, no ha sido zagal todavía. Pero aquí en el Alamor porque ovejas había muy pocas. Solamente llevaba al pastor. Voy a llevar a lo mejor a su hijo como zagal, pero vamos, no, aquí no era la mano.
¿Y cuando eras pequeña había médico en el pueblo o había que...?
Vamos a ver, cuando yo era pequeña había dos médicos o tres, ¿a cuál mejores? Mejor que ahora. Ahora está peor de eso, hemos perdido.
Dios.
Porque estaba Dios, estaba don... Estaba el que se mató ahí en el puente y eran excelentes médicos.
Dios.
O sea que había dos.
Que vivían en el mismo pueblo.
Y eran hijos del Álamo.
¿Y con quién te tocaba? ¿Según dónde vivías? O
no,
según
eso como tenías que tener iguala, o pagarle. Cuando te ponías mala le pagabas.
¿Igual así a qué es?
Igual es pagar todos los meses un dinero, a lo mejor 25 pesetas o 10 pesetas o 2 pesetas al mes.
¿Que para la época era mucho o poco?
Mucho, pero, o sea, pero si iba al médico y te pedía 2.000 pesetas, a ver cuándo las pagabas. A ver cuándo juntabas tú eso.
¿Y le podías pagar en especias, por ejemplo, dándole algún animal o algo de la matanza o algo así?
Sí.
Él lo admitía,
sí, porque,
¿no?
Sí, porque si no, no cobraba, él veía lo que hacía.
Claro. Y...
A ver, no salía por el balcón. Tengo a mi madre mala. Ponla esto, 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 toma, te tiro el papel. Me debes 500 pesetas, digo, ala, adiós.
Sin ver al enfermo.
Sin ver al enfermo. No, así.
Vamos.
Todo lo que gasta en el álamo que te lo diga. Ahora iba, vestido.
Impecable, ¿no?
Impecable, eso era más limpio que el jape. Mira, con su corbata, los zapatos brillantes, con su bastoncito, con su abrigo, su gorrito. Eso.
Entonces lo de la seguridad social ha sido, es relativamente reciente, ¿no?
La seguridad social
¿de cuántos
hace
años?
La 30, seguridad 40 social años. Unos 35 o 40 años no lo hace, creo que había. A los últimos años de Franco. Cuando salió la seguridad social, antes no. Antes ibas, si tenías cuartos ibas y si no.
¿Y si no qué te pasaba? ¿Te aguantabas?
Si hasta que no estaban malos, 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 no ibas. Te ponías malo, te daban una aspirina, un vaso de leche y ya te curabas. Y si no te curabas es cuando venía lo gordo. Cuando venía lo gordo. Porque ya cuando iba ya... Hombre, iban a... al hospital este del Rey que llamaban, que no sé ni qué hospital era ese. Cuando alguno se ponía así muy malo, muy malo, muy malo ya, desesperado, porque la operación es la cosa de esa, al hospital del Rey. Ni sé dónde está tan siquiera. En la ciudad deportiva. Al hospital del Rey que era de gente pobre. O a San Juan de Dios que había uno, no sé dónde. Eran los dos hospitales que funcionaban, porque el clínico funcionaba, pero era de paga. Ahí no podía así.
¿Y los niños dónde nacían? ¿En casa, entonces, no?
Casa. Yo nací en mi casa.
Y qué había? ¿Una matrona, entonces, también? O
estaba
algo así?
La tía... Vamos a ver, la tía... Se quedó viuda con tres hijos, muy joven, y se hizo matrona, para poder dar de comer a sus hijos.
¿Y quién la avisaba, por ejemplo?
Mi padre, o el padre del que fuera. Se ponía su madre mala, pues a por la tía que está mala. Ya sabía las que había, ya sabía que tenía que ir ella, no había otro. Hombre, en mi casa siempre estaba el médico, con mi madre. Pero había gente que no tenía más que la matrona, porque no podía pagar al médico.
Pregúntale por el río que había en el Álamo, que te lo sabe explicar bien.
¿El río que había en el Álamo? Sí. ¿Qué pasa con el río ese que había en el Álamo?
Porque había el río, no, el río está ahí. El río está ahí. El río de ahí, el río, que sí está ahí, porque está ahí el Guadarrama, está ahí, el sol está ahí. Tú podías ir al río, si tenías alguna enfermedad de una herida que no se curaba, o tuvieras reuma, tuvieras algo, tú te bañabas, y tenías reuma, te bañabas, y te tapabas con una manta, y te tumbabas ahí, te curabas. Y si tenías una herida y te metías en el río, se curaba. Podías cazar peces, coger peces, y los hacías, digamos, de ribera, se cogía los peces en una cesta, y los metíamos en un junquito, luego ponías una sartén llena de aceite, los metías y los sacabas y estaban. Pero entonces se podía bañarse y meterse la gente. Hoy si te metes vas al hospital y no sales más del cementerio.
¿Pero qué ha pasado?
Pues porque la han hecho a todos los desagües y si te metes ya no sales, asfixias.
Pero sigue estando el río.
Sí, el río está ahí, está ahí atrás. Pero si te metes, yo es que he visto a un hombre entrar a coger lo que haya sido de una pelota de un chavalito y salir con un pie más colorado y más negro que el tizón y salir corriendo para allá y si se lo cuida se queda.
Vaya por Dios.
El río ya no, entonces sí que era buen río. Entonces, bueno, te mandaban los médicos ir al río.
¿Se comía de la pesca y todo? ¿Se pescaba?
En invierno había mucha gente que pescaba, no se podía pescar.
Estaba prohibido.
Estaba prohibido, pero la gente que no tenía para dar de comer a sus hijos sí que iba a pescaba, ya ves que pescaba.
Claro.
Y luego iban por, con un cestito escondido, te llamaban a la puerta, ¿quieres esto que me ha traído para esta noche? Y si te lo comprabas. Eran unos pescados que había el pescado bueno.
Hablando de comprar, las tiendas, no había tiendas, ¿no? La mayoría de las cosas, pero pocas, ¿no?
Había tres tiendas. Estaba la tía y estaba la abuela de la tía. Esas son las tres tiendas que había.
Pero la leche y estas cosas las traía el lechero.
No, la leche no, la leche tenía el tío de vacas. Y iba la hija por la calle vendiéndolas. Llamaba a la puerta. La lechera, un litro, el que tenía. Normalmente se almorzaba judías blancas. A las 8 de la mañana se ponían por la tarde, al amor de la lumbre, ya te metías en la cama, lo dejabas y te levantabas, a que dejaba las judías, se comía judías blancas.
¿Por la mañana temprano?
Por la mañana temprano. Es que almorzaban por la mañana temprano, luego llevaban un cachito de chorizo así para el mediodía y luego cenaban por la noche cocido.
¿Todos los días?
Todos los días. Luego ya te voy a hablar, a partir, tiene mi hermana ahora 39 años, ahí yo tuve que ponerme a ordeñar a una oveja, porque él era muy malo para comer, porque no había leche. No teníamos cuartos para leche, ya creo que había leche. Luego ya de ahí, a partir de ahí es cuando ya se desayuna leche. De hace unos 38, unos 48 años para acá. Antes no había leche. Y hacíamos pues eso, a la oveja que yo no la había visto en mi vida ordeñarla, porque tiene las tetas así de chiquitita, aprendí a ordeñar la oveja.
Cuando nacía un niño, ¿cómo se le llamaba al cordón umbilical?
Ahí no te hablaban, eso era secreto de sumario.
No se sabe cómo se llama.
Ibas a la calle. Y lo más lejos te mandaba el calabecina. Arrea, allí, tos.
Cuando estaban haciendo un niño te tenías que ir,
sí,
¿no?
Te echaban fuera.
Pero al cordoncito pues que
eso,
se cortaba
no eso sabe, no, no servía, se ni eso sabía nadie, no. Eso era
¿y secreto. El ombligo, cómo se llamaba? También, ombligo, ¿no?
Ombligo, no. No tenías, ahí no, no podías, ahí todo eso era secreto. Ahí no, o sea, ahí eso, no, gracias. Muchas venga, gracias.
¿Y los maridos en un parto cómo reaccionaban?
No estaban.
No estaban.
O estaban fuera esperando.
¿Y recuerdas alguno que estuviera especialmente nervioso alguna vez? O,
no, o no, eso no lo daba mucha importancia, no tenía ninguna. Si pasaba algo, pues ya sabes. La se murió por no ir al médico.
¿El qué? ¿El qué?
La se murió por no ir al médico. La tuvo eso que entra en los riñones. Que se deshacen los riñones, que es del embarazo. La vivía más abajo de mi casa. Es una chica de 20 años, se fue. Pero ya.
¿Pero que está embarazada?
Está embarazada, como no se iba a ningún sitio, ella la entró una cosa que de los riñones, que por eso terminan tanta hora, que se la deshicieron los riñones, y no se murió. Murió ella y el niño. Entonces moría mucha gente de hemorragias y de cosas, porque como no se podía decir, no se podía ver, pues todo secretito, pues ala. Había mucha gente. Pero los niños nacían en las casas. La limpieza no sé yo, porque para lavarlos y para eso, los niños sí, pero las grandes, ya te he contado otra historia. Hoy hay baños, pero entonces en una palancana te la dabas. Y en el barreño de lavar, en una palancana te lavabas. En el barreño de lavar, si eras moza y tenías un poco picardía, le metías en tu habitación, si tenías puerta porque había cortina, me equivoqué, pues le llenabas de agua con agua caliente y te bañabas como podías, pero en el barreño de lavar, de pie derecho te echabas un poco de agua por encima de la... Para eso las muy limpias, las que no, fíjate el negocio. Ah, las viejas de ahí no se lavaban nada. Y los hombres estaban 15 días sin quitarse la ropa. Si no había ropa, guapa, si dejaban la ropa así se tendía de pie. No, es que había muy poca ropa. El sudor, tú dejabas la ropa así, se tenía de pie derecha.
¿Y esa combinación?
Claro. En el río.
Yo nadaba en Madrid. ¿Estaban en combinación?
Sí.
Igual de miedo. Yo vine con un traje de baño.
No, yo tenía traje de baño, pero encima te ponías... Si tenías traje de baño, no te podías poner de traje de baño, porque te ponían a parir.
¿Por qué?
Tenías que ponerte con una bata.
A parir, que es algo que nos ponían, a las que teníamos de Madrid en traje de
baño. No, no, si tenías traje de baño, por casualidad, tenías que ponerte la bata, encima. Si no te ponían a parir, te llamaban de tómelo bonita.
¿Cómo nos ponían a nosotras?
A parir.
Porque llevaban bañador.
Porque claro, porque enseñaban las cosas que no debías enseñarlas.
Veníamos en traje de baño, no en bikini.
¿Por qué no se
yo me puse bikini de 20 años.
Uy, eso estaba sagrado, bueno. ¿Qué dices? Si estaban los tíos más bravos que la Virgen. No como ahora, que lo mismo los da. Pero entonces estaban bravos, de verdad.
Estaban lo mismo.
No, hoy un chico ve a una chica con un pantalón más corto, más largo, no pasaba nada. Pero entonces con que enseñara la rodilla, que yo era desilusión.
Estaban en combinación y era peor ver la combinación con traje de baño.
¿Sabes? ¡Inflada! ¡Inflada! Y tú no veas el panorama. Si no te rías, porque es que verlo es una cosa y pasarlo es otra. Tú ahora mismo, si yo me baño con este vestido, con una enagua, con un camisón, al meterte en el agua, se infla. Y se ve más. se ve mucho,
o sea,
más,
que en el fondo...
pero la ignorancia era que se veía menos.
¿Y los hombres que iban a veros?
Bueno, se escondía detrás de las tarzas, a lo mejor pensaba que estaba sola y estaba allí con la garganta. No había una, había un montón.
O sea, que a las alameñas se les veía todo, por bañarse en
no,
comida.
No, no es que se les veía todo, sino que criticaban todo, ¿no? Es que entonces esta parte era muy...
Llevabais...
un escote grande, una cosa de esas era ya...
¿Y llevabais sujetador o no?
Sí, eso sí, sí.
Eso de siempre.
Y una vez que los niños nacían, una vez que los niños nacían, había mucha diferencia de las obligaciones que tenía una niña a las que tenía un niño en casa, ¿verdad?
Hombre, la niña tenía que ayudar a la madre, el niño no. El niño cuando podía el padre, pero vamos, para el campo, para la casa.
Pero a lo mejor si había
en la casa, no, no.
Que hacer cosas en casa, el niño no hacía nunca nada.
Es que eras marica, macho, ya te había jugado. Ya te habían cogido y te habían dicho, mira, mariquita. Y ya estábamos, ¿cómo pedía la honra de esa manera, hermano? A ver cómo... lavar, planchar, coser, no ayudar para nada, los caballos no ayudaban para nada y...
Qué pena.
Qué pena, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver, yo me quedé... con mis tres hermanos y con mi hermana chica, mi padre, mi abuelo y mi tío. A mí no me han echado jamás en la vida una mano para nada. Jamás. Ahí están. No te han echado nunca jamás una mano para nada. Si no has podido por el día, has podido por la noche. Si no por la mañana y si no por la madrugada, eso era tu problema. Pero el de ellos no tenía ningún problema. Ellos el problema era de levantarse todas las mañanas y poder ir a trabajar al trabajo que tuvieran. Pero la casa, a lo peor era que tú no tuvieras la comida o la ropa en su punto, porque entonces sí que te montaban la bronca. Eso ha sido siempre así. Ahora ya no. Ahora ya parece ser que los hombres van ayudando a las mujeres. No todos. Que a partir de los 45 para arriba no hay ninguno que te ayude, ¿eh? Para abajo vaya, van viniendo ya entrando. Pero para arriba no busques tú a tíos que te ayude. Si tienes 45 años para arriba no busques tú a ningún tío que no te ayuda. Para nada, te puede dar algo. Te puede dar algo. Ni en que estés mala ni en que estés buena. Les da lo mismo. Te levantas cuando puedas y lo haces. Y es así, de claro y de duro. ¿O no? Tú dile a tu marido que haga comida, que haga algo.
Yo tenía un padre que era muy moderno para que yo me
crié. Bueno, tu padre, vamos a ver, tu padre. Circunstancias de la vida a lo mejor se ha visto y no ha tenido que hacer. Porque hay gente que se ha visto obligado y ha tenido que entrar en el aro.
No, pero también es una cuestión de educación.
Mira, yo a tu abuela la conocí cuando yo tenía 10 o 12 años. No, no me creía ni que era del Álamo. Y a tu familia.
Bueno, pero mi padre no era del Álamo. Mi padre no era del Álamo.
Pero tu abuela y tu abuelo eran del Álamo. Él nació allí por circunstancias, te estoy diciendo.
Mi padre, no, mi madre, era la que era del Álamo.
¿O tu madre?
Yo tengo una casa en la que mi padre siempre ha ayudado.
Y mi padre era del Álamo.
Bueno, pero tu padre es que de bueno era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que se le comía a tu padre. Es que son, te estáis poniendo excepciones.
Es que son otro... Es otro
modelo. Es que son excepciones. El padre de esa, de bueno... se lo comía al gato, es que era demasiado bueno. La madre era una manimandona y le dominaba el don. Además él era muy bueno y se dejaba dominar. Pero pon la excepción contra ella, tu abuelo o tu tío, ¿qué? Ya, a mí, uno por cuántos te digo, mi padre, mis hermanos, mis tíos, ¿cuál? Han dicho uno, dos, pero los demás, hay 50.000 que no. Normalmente no, a uno, tu madre estaba enferma y tu padre se adaptó, eso es otra cosa.
Cuando ya eres jovencita, ¿a qué hora? Eso, ¿a qué hora tenían que volver a casa?
A las 9:30, 10. Si llegabas a las 10:05, 10:10, ya te la habían multado. Ya te se tocaba de cobrar, de todas, todas.
¿Y los chicos también?
No, los chicos tenían de la hora que ellos quisieran. Los chicos no tenían hora.
Fíjate. ¿Dónde ibais de jóvenes? ¿Dónde ocupabais vuestro tiempo libre?
Al
¿salíais
baile,
a pasear?
A pasear la carretera adelante, donde estaba el cuartel de la Guardia Civil. Hasta luego.
Ahí iban todos los jóvenes, ¿no?
Íbamos todos los jóvenes. Y luego al baile.
¿Y el baile qué era? ¿Una vez por semana? Todo
el domingo.
El domingo.
El domingo por la tarde.
¿Qué tenéis? ¿Un vestido para el tres semanas y otro para los domingos?
No,
¿o cómo?
Había uno, te estrenabas uno en septiembre, ya del Cristo, y te tenía que durar todo el año. Ese era para los domingos.
Para todos los domingos, ¿no?
Y luego era una batita, lo que llevábamos eran batitas.
¿A qué edad os dejaban casaros, más o menos?
No, eso ya estaba más difícil. Hay gente que se casa más joven y gente que se casa más vieja. Eso
pero
ya...
más o menos.
Hombre, cuando tenías 21 años, que era la mayoría de edad, pues ahí ya te decidías tú lo que te daba la gana. Pero había problemas.
¿Ibais al cine entonces?
El cine venía un hombre con un coche, que eso es lo que queda de la luna, que era... que iba por los pueblos con un coche negro, como si fuera de esto de... coche negro aquello, ¿no? ¿Tú ves hasta las películas de americanos de cuando estaban de la bebida? De esos que mataban.
Los gángsters.
Pues un coche de esos yo... llevaba... ¿sabes? Y ahí ponía en la calle, en una pared blanca y en la pared de ella, venía y echaban Genoveva de Bramante y bajábamos con una silla y te valía una peseta o dos reales. Iba la mujer pasando dos reales y te daba un papelito blanco. Y nos matábamos por ir a ver Genoveva de Bramante.
Pero que siempre repetía la misma película.
A ver, ¿no había otra? Siempre era Genoveva de Bramante.
Pero alguna vez la cambiaría, ¿no?
No, yo creo que no. Hasta que ya no se puso el cine de... ya no se
vio aquí, por ejemplo, la película de Rita Hayworth, la de Gilda.
Esa la traería...
Ya de más ya...
Pero es que... iba para Batres y para aquí abajo, para todos estos pueblos de aquí abajo, iba de cala y venía de culo con el coche y decía, quitaros que pasa, quitaros que pasa. Y por adelante, por el culo no tenía nadie, pero por la cara traía toda una ristra de gente, sin pasarle el coche no se atrevía a nadie, iba de culeta a culeta.
¿Pero por qué venía de marcha atrás?
Díselo, porque no funcionaba, el coche funcionaba para atrás, no funcionaba para adelante. Y se encontraron así. Sí, no, si está ya tú la pregunta, verás si te lo cuenta. Fue a vender higos, volcó, los echó y se fue, con llenos de miel y todos los vendió. Pues fue de cara, pero vino de culo, siempre venía de culo, yo no sé qué le pasaba. Pero bueno, eso era, fue un día, mi primo de la Inés y él, iban atrás, esos iban atrás y él iba adelante. Y le decía a mi primo que era muy serio, porque ya sabes que el mar de bulla. Y decía, tú dime a la izquierda, a la derecha, y de izquierda, a la derecha, y el otro iba poniéndose malo, a derecha, uy, no te sentes para la izquierda, que nos vamos al barranco. Y ya, dice, yo me pongo malo, y dice, quita, yo me pongo, verás, a izquierda, a izquierda, a derecha, a derecha. Estábamos todos esperando en la puerta, ahí en mi tierra, donde está mi tío, que ahí lo echaba, y venía reculas, y venía izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, por atrás, pero por dentro del coche.
Había pocos coches en esa época, ¿no?
Claro, para venir en la carretera, reculas, tú me dirás, sin ver. Pero con el cine hecho el día. Eso es para que te lo cuente él, verás. ¿Que te dejó en Batres? Si te dejó en Batres, lo tengo muy lejos.
Iba buscando hasta las 8 y aparecía la coche.
Porque se le había roto el coche y no iba. Tenía más valor, tiene más valor que...
Volviendo a lo de las bodas, cuando os casabais, ¿os ayudaban los padres?
Sí, cada uno los ayudaba lo que poquito que podía, porque entonces no se llevaba una casa como ahora. Entonces se llevaba una cama, dos mesillas y un armario. Una silla, dos sillas y una mesa, y la cocina era al suelo, ya estaba todo hecho.
¿Las casas eran de alquiler o compradas?
Casi todas eran alquiler.
Casi todas alquiladas, ¿verdad?
Había cuatro o cinco tenía, pero no eran más alquiler. Y las bodas.
¿Y las bodas?
¿Qué te crees que eran? Las bodas eran más bonitas que ahora. Porque era a las 8 de la mañana, para no levantarse tarde. Para un día que podías descansar, no. Te levantabas a las 8 de la mañana y te ibas a casa de la novia. Los quedan de la novia en cada novia, los quedan del novio a la novia, al novio. Cogías a todos y te ibas a buscar a la novia. De la puerta de la iglesia, de la puerta de la casa de la novia, salíamos todos para la iglesia. Se casaban y nos íbamos a la puerta de la casa de la novia. Y ahí te daban o un café, o una magdalena, o un bollito, más ya no pidieras, que ya estabas pidiendo demasiado. Y luego te ibas al baile, a bailar. Toda la mañana, a la hora de comer, se corría, si tenías que ir, los que iban a comer a la casa, los que no, pues nada, a sus casas. Te ibas a comer, terminabas de comer y otra vez te ibas a bailar y a cenar y otra vez a bailar.
¿Pero el baile era del pueblo o...?
Sí, el baile era de que había una sociedad.
O sea, que
eso, para la sociedad
se casaba,
de los mozos.
Para todo el que se casaba eso había derecho gratis a baile, ¿no?
Ahí es donde aprovechábamos. Había por la mañana y por la tarde, no había veda. Las bodas eran tronadas,
bueno. ¿Y qué eran, los domingos las bodas siempre o cualquier día?
No, podía ser cualquier día. Mejor cualquier día.
Claro, para que hubiese fiesta.
Para que hubiera más fiesta. A ver. Pero, ¿qué te crees que ya tienes que la boda de entonces? Mira, yo a las bodas que iba entonces te daba un café y un bollito. Un bollito, una magdalena, o un bollito que hacían tus madres en tu casa. Y de comida era ensaladilla rusa, pollo en salsa y ya estaba.
¿Que la comíais ahí de pie en la casa o cómo?
No, quitábamos las camas y metíamos tableros y hacíamos mesas.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo, que los que ellos invitaban a comer.
¿Os casabais de blanco, como ahora? O...
Vamos a ver. De blanco se casaba la que iba virgen. La que no, tenía que ir de negro o de color.
O sea, tenía la vergüenza de decir...
Es que cuando iba, como se tenían que comulgar y confesar para casarse,
y había
lo decía
miedo,
el cura, no te lo permitía.
Y cuando alguna se casa... Páralo.
Vamos a ver. ¿Dónde está? Y la madre dijo que a una santa, ponerla una calumnia, pero ella fue a la iglesia a confesar y a su madre le dijo, yo me he visto de negro. Yo no voy a la iglesia de blanco, yo voy de negro porque le llevo la tripa.
Adiós.
Pues el mayor disgusto que pudo dar a su madre fue decirle que sí, que era verdad. Y claro, si era verdad,
era verdad.
Si nació ya. Se fue de negro.
Pero se ponían un traje especial para ese día, sí. Pero no llevaba velo ni esas cosas, ¿no? Era un traje normal.
Lo que no tenía, negro. Lo que no tenía derecho a llevar era el ramo de azar, que era la pobreza. El blanco y el ramo de azar es lo que no podía, lo que te permitía la iglesia.
¿Y te acuerdas alguna, a lo mejor, que os sorprendiera? Que de repente podéis saber la boda y la vierais casada de negro pensando que no, que
no,
te ibas a casar de blanco.
Si de blanco la que dice esta, había muchas que mentían y también iba. Eso es tontería. La que no lo decía y no se la notara, pues ya estaba.
¿Cómo se notaba eso? ¿Se hacía alguna prueba como una?
No, las ropas eran ajustadas en cuanto, pues como ahora, en cuanto que tienes tripa se nota.
Sí, pero lo que es difícil notar es si alguien es virgen o no. ¿Eso cómo se notaba?
No, eso no, eso ya tiene que ser ella.
Claro.
Pero es que entonces, yo qué sé, era así la cosa. No había miedo a quedarse embarazada. Menudo miedo era eso. Eso era más sagrado, de entregarse a un hombre así como así, eso era sagradísimo.
Eso era tabú.
A ver, no, es que antiguamente, por lo menos, la misma tica a mí y a todas, te decían, como te entregas un hombre, ya está, tienes al niño. Aunque, ya ves, puedes entregar a tu hombre y tener un niño. Ahora, pero eso es ahora. Pero entonces te lo creías a pan puntillas, que lo que decía iba a misa o no.
Y con la visión que tienes ahora de las cosas, ¿qué te parece eso de que la mujer se tenga que casar virgen o no? ¿Cómo lo veis ahora?
Pues yo ni lo aquello ni esto. Un término medio me parece un poquito más regular. Porque esto es un desmadre y aquello era desmadre igual. Porque llévate a lo mejor 15, 20 años con tu novio y no llegar a ningún sitio era dificilísimo. ¿O no? Vosotros habéis tenido tantos novios, yo los novios los he tenido muy poco. No, tanto tiempo el novio. Estamos hablando de tiempo.
Porque un noviazgo que solía durar más o menos tantos años.
Tú 5. Yo no, yo hasta mes y medio, así que yo no puedo hablar de eso.
¿Mes y medio de novia solo?
Sí, nada más.
¿Y ya te casaste?
Sí.
¿Por qué? ¿Tampoco? ¿Porque fue un flechazo? ¿Amor, amor, amor a primera vista o qué?
Yo no. Yo tenía ya 34 años. Y salí en el... Mira, salí el día de... Hoy hace 25 años que salí con él y el día de la Virgen del Carmen me casé, dentro de mes y medio. Así que justo mes y medio. Yo no puedo hablar de noviazgos largos.
¿Y eso cómo lo vio la gente del pueblo? ¿Que solo estuvieras mes y medio de novia?
Bueno, a mí eso me tiene sin cuidado. Lo vi yo bien y punto. En mi casa no querían ya tiros. Y en la casa de él menos todavía. Que esperábamos 5 o 6 años más. Era la historia, no te equivoques. Cuando yo dije que me casaba, aquello fue el diluvio universal.
¿Has tenido hijos después?
Una hija, tengo 18 años.
Y entonces se iba mucho más a la iglesia, ¿verdad? Cuando erais jóvenes.
No,
¿o se sigue yendo ahora igual, sí, aquí en el pueblo?
No, la juventud ahora va... Sí van, pero va menos.
Ahora va la gente de vuestra edad, ¿no? Y antes iban los jóvenes y los
No, también mayores. Hay jóvenes que van a la iglesia, ¿eh? Entonces, pero vamos, no tanto como antes. Antes es que era obligatorio, porque ibas a la escuela y te mandaban los maestros. Si no ibas, tenías la falta, el lunes ibas castigado.
Que, si no ibas el domingo a misa.
A ver, porque iba el maestro y te fichaba. Porque el maestro iba a misa a ver si ibas o no ibas. El que no iba, ah, te ha tocado.
Y las cosas que...
Si hacía falta, te tocaba otro día.
Las cosas que le preocupaban a los curas de entonces son las mismas que a los curas de ahora. Lo que os decían antes de lo que era pecado, lo que no...
El pecado para los curas es todo.
Pero ahora también, ¿o han cambiado las cosas? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo igual, yo los curas...
Por ejemplo, antes a lo mejor los curas aconsejaban a las mujeres cómo tenían que ir vestidas cuando eras jovencita, ¿no?
No siendo los que venían así un poco cerrados, no, normalmente... ¡Hombre! El ponerte escotes y ponerte sin mangas, aquello era un delito.
Claro, y ahora sin embargo...
Ahora te pones desnuda y no pasará, que es lo que le estoy diciendo a esta. Sí, tú te ponías así entonces y vamos, la de...
Yo me ponía así.
Tú te ponías, pero tenías
pero
tus críticas.
En segundo de bachiller, que tenía 11 años, llevaba... Yo era una niña con 11 años, yo soy hasta los 15. Llevaba una manguita por aquí, poquita de escote. ¿Sí? ¿Pantaloncines? No, no, yo llevaba un vestido para examinarme de segundo de religión, de bachiller. Y al entregar el examen me dijo...
No vas a entrar si no llevabas manga larga y tenías que ir de cerrado. La iglesia sin eso no. Y con velo todas.
Fíjate. Y los bailes molestaban al cura, las faldas cortas, todo ese tipo de cosas que llegaron en los 60, 70, en los años 70. ¿El cura se metía en esas cosas o no?
No. El cura que hubo entonces nos tocó un cura bueno, aquí por lo menos. Estaba don que era más de la juventud que de los viejos. El don iba con los jóvenes al bar y a todos sitios y lo llevaba bien. Nos tocó buen cura, entonces nos tocó buen cura cuando era el cambio. Era pues más adelantado del tiempo. Vino bien, vino muy bien. Sí, porque era amigo de todos los chicos jóvenes, pero en el bar. Decía que en la iglesia era cura y en la calle era un chico.
Porque era jovencito también.
Sí.
De hecho no se casó.
Se casó con una. Dejó, se fue. Pero luego la ha dejado y está otra vez metido, ahora está metido de fraile. Sin embargo, don... El que es de la Virgen, pues, nos tenía todas con la manga por aquí, el cuello por aquí, que la madre que le parió, que se dábamos hasta por encima del cuello. Porque no podía salir con el cuello, que no fuera el cuello aquí a la caja, y la manga hasta aquí, abrochada. Esa sabe más, porque es más mayor, así que se acabó un poquito.
¿Y de la guerra, qué te contaba tu familia? Porque tú naciste después de la guerra, pero...
Yo nací bastante después de la guerra. Yo en el 45, la guerra se terminó en el 39.
39-40, ¿no?
Sí.
¿Y qué os contaron de la guerra cuando erais pequeños? ¿Que la gente tenía miedo?
No, sin comentario. Mi padre era de un bando y mi madre de otro, y no hubo comentarios sobre eso.
No comentaba nada.
Esa sabe más, porque es más mayor. Háblale algo. Anda.
Como tú sabes. ¿Qué quieres que te cuente?
Del pueblo,
mi vida.
Cosas.
Lo primero de dar un beso,
espera.